Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento. Nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha, traspasa el techo de mis cielos. Ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz. De una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me
Hola, Vero. Muy buenas tardes. Te habla Andrea desde Junín. Estoy en el auto. Llueve terriblemente. ¿Cómo es mi familia? Mi familia es resiliente. Mi familia es trabajadora, muy trabajadora. Y hay algo que es muy particular. Uno de mi familia, digamos, mi hijo, ya está haciendo su vida aparte, y cuando regresa, digamos que esas ideas nuevas y ese mundo nuevo que él está descubriendo, es como cuesta confrontarlo y manejarlo. Siempre estuvo con nosotros, de repente un mundo nuevo, así que estamos aprendiendo. Resilientes porque hemos superado muchas situaciones problemáticas de enfermedades y de situaciones muy complicadas, así que amo a mi familia, somos los Noirat Lucero, un beso.
Muchísimas gracias, Andrea, que se suma a esta encuesta que estamos realizando, que puedas decirnos tres características sobre tu familia, tres características o las que te salgan, ¿no? Acá André los hablaba de ser una familia trabajadora y resiliente. ¿Qué más? Llega por acá un montón de mensajes. Gracias por prenderse a esta encuesta. Buenas tardes, bendecido viernes. Mi nombre es Graciela, estoy llamando de Valvanera. A mi familia se caracteriza por crisis y discusiones. Bendecido día. Gracias. Respondiendo a la consigna, un fuerte abrazo fraterno a la distancia para el padre Gustavo y cariños para Carla. ¿Saben qué? Ya están con nosotros, ya están con nosotros. A ver qué les parece esta encuesta en el ciclo de psicoespiritualidad y familia. Presentamos a la licenciada en psicología Carla Gervino y al padre Gustavo Hamud. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola. Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo va? ¿Cómo va eso, padre Gustavo? Qué alegría escucharte.
Muy bien. Muy bien, contento con este tema, porque todos venimos de una familia, y esa pregunta que nos hizo Carla, hay familias funcionales, ¿no?
Qué tema, fuerte. Carla, ¿no? Qué tema. ¿Cómo andas, Carlita? Bienvenida.
Hola, hola, Berito, hola, padre, hola a toda la audiencia. Qué alegría estar hoy acá y con este temón. A mí me apasiona este tema.
Oh, muy bueno, muy bueno. Bueno, lanzamos encuesta. Les cuento, cuando arrancamos el programa, tres características de la familia. Empezó todo muy lindo, el tema de las risas, la unidad, el perdón, el encuentro, y después se empezaron a animar a decir, como estos últimos oyentes, crisis, discusiones, peleas, falta de diálogo, y a veces una de cal y una de arena, ¿no? Unidad, diálogo, pero también desencuentro, ¿no? Y algunos decían que no se animaban a decirlo, que les daba vergüenza hasta su familia, ¿no? Lo decía una oyente desde la ciudad de Santa Fe. Porque cuando hablamos de la familia y hablamos también en un ámbito eclesial, a veces no nos animamos a decir que en la familia hay discusión, hay falta de perdón, hay desencuentro, hay falta de diálogo, hay discusión por doquier y revolea de plato por todos lados. hay que ver, ¿no? Y uno dice, no, pero mirá, y entonces mi familia no es muy funcional, que digamos, más vale tiramos al descontento, tiramos a que hay mucho desencuentro, no estamos muy felices en la familia. ¿Seremos familia también? ¿Qué es esto, Carla, de las familias funcionales y disfuncionales? ¿En realidad existen las familias funcionales?
A ver, es un término que se puso de moda en las últimas décadas y sí, existen familias funcionales porque tiene que ver desde el concepto mismo con las funciones que hay en una familia, ¿sí? Y las funciones van más allá de los integrantes y los miembros. Entonces, en una familia hay funciones, porque una familia es un sistema y como tal tiene funciones, ¿sí? Ahora, familias funcionales, bueno, eso es todo un aprendizaje y sabemos que hay escuelas, universidades, sin ir más lejos, Google, que tenés la información que quieras, como quieras, cuando quieras. Pero bueno, ser una familia funcional implica ni más ni menos que ser una familia donde podamos encontrar apoyo, seguridad, donde haya comunión. De hecho, es el lugar propicio, el lugar seguro para nacer, desarrollarse y crecer. Y ni más ni menos, el ámbito querido y deseado por el mismo Dios para desarrollar el
Exacto.
plan de salvación. Con lo cual, ser familia funcional, intentar ocupar esos lugares, ¿sí? Desarrollar esas funciones necesarias para que la familia sea ese lugar propicio, ese jardín del Edén soñado por Dios. Bueno, es nuestro don y tarea, don y tarea. Y como iremos viendo a lo largo del programa, no estamos llamados a ser familias perfectas, pero sí familias santas. Y
Qué
esto lo
buena
iremos.
esto, ¿eh? No
Sí.
perfectas, pero sí santas. Bueno, que se queden, vayan quedando tranquilos aquellos que han dicho características no tan positivas dentro de la familia.
En realidad, yo pienso que la única familia funcional ha sido la Sagrada Familia.
Claro.
Por un lado, porque María fue preservada del pecado original. Después nos dice el Evangelio que también San José era un hombre justo, lo cual nos habla de un hombre santo, un hombre bueno, y bueno, Jesús, que es el Hijo de Dios. Y aún así tuvieron que ajustar cosas para funcionar. Pensemos cuando José sabe, intuye que María está esperando un niño, y bueno, decide dejarla en secreto. Es necesario para recuperar la funcionalidad, lo cual significa la estabilidad, la normalidad, que intervenga Dios a través del ángel. O cuando, por ejemplo, pierden el niño en el templo, o más que perder, él se queda allí. Y entonces ellos sienten una gran angustia. Podríamos decir que también ahí se da una disfunción. Incluso la disfunción se nota en las palabras de María, ¿no? Tu padre y yo te buscábamos, y la respuesta de Jesús, que le dicen, ¿no saben acaso que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Entonces, yo creo que también Dios permite todo esto para ver que todos nosotros estamos en un proceso de constante transformación. Como suele decir el Papa Francisco, todos somos pecadores, el problema es que no seamos corruptos. Y la diferencia la marca entre que el pecador es el que tiene límites, pero reconoce sus defectos, sus errores, y quiere cambiarlos. El corrupto no los asume o se acomoda a ellos y no hay cambio, ¿no? Y acá lo mismo en lo que es las relaciones interpersonales que se dan en la familia. Que sobre todo, bueno, me parece que lo que hay que pedir al Espíritu Santo es que nos ayude a tomar conciencia, a ver aquellos modelos aprendidos, adquiridos a lo largo de los años en el contexto familiar, que son disfuncionales y a lo mejor nos hemos acostumbrado a ellos, nos parecen que son normales, pero nos están robando paz, nos están robando vida.
Mirá qué bueno esto, qué buen pie que dio el padre Gustavo, Carla, para decir que lo que nosotros entendemos como familia lo entendemos sobre la base de una cadena familiar que fue pasando como modelo de generación en generación, ¿no?
Sí, y es por esto que el padre vuelve a traer a luz con María y José, este modelo de la Sagrada Familia, porque él dio este ejemplo de José, el ejemplo de Jesús perdido y hallado en el templo, y eso nos muestra que ser una familia funcional no implica, bajo ningún aspecto, ser una familia perfecta como lo entendemos en el mundo de hoy, que significa sin error, sin mancha, sin sombra. María en la Anunciación preguntó cómo podía ser esto, no entendía, ¿sí? Y en una familia santa hay dudas, hay incertidumbres. ¿Y cómo puede ser que después de acoger al niño Dios se les pierda? Y no 10 minutos ni una hora, 3 días.
3 días.
3 días, ¿no? Entonces, una familia santa va a tener pecados. Va a tener pecados. De hecho, los santos reconocidos por la Iglesia tienen pecados, ¿sí? Entonces, que en nuestra familia haya disfunciones, errores y hasta horrores, no nos aleja de la santidad. Lo único que nos puede alejar es, como decía el padre, nuestra libertad, nuestra libertad. Por eso hacer una familia funcional es don y tarea y no está acabado. Siempre hay una nueva oportunidad. Y este don de la libertad nos responsabiliza. De hecho, así fuimos creados, a imagen y semejanza, diferentes, complementarios, varón y mujer. Y tenemos ese don y esa tarea de reflejar la luz de Dios, el amor de Dios. Y Dios quiso, queriéndolo hacer de mil maneras diferentes, que esa manera de vincularnos con Él y con nosotros sea aprendida en una familia. ¿Sí? Hasta él mismo sabemos, Trinidad Santa, comunidad de familia, comunidad de amor. Y en cuanto le dieron la espalda a Dios, empezaron a meter la pata. Y a nosotros nos pasa eso todos los días, no una vez, no a veces, todos los días, ¿sí? Porque es lo que yo llamo la batalla del ego. El ego quiere ir a su forma, a su manera. Pero en esa forma y en esa manera hay muchísimos, como en un iceberg, mandatos, valores, creencias muy inconscientes. Entonces, este ejemplo que daba el padre Gustavo con lo del Papa, sí, de santos y corruptos, en psicología lo llamamos negación y renegación. Porque cuando asumimos nuestros problemas, cuando podemos poner luz a esos conflictos, a eso que está mal, que no es ni más ni menos que los síntomas, las enfermedades, las patologías, no son ni más ni menos que esas respuestas inadecuadas al intento de solucionar un conflicto de manera errónea, ¿sí? Entonces, así van surgiendo los síntomas, como decimos que el niño puede ser el chivo expiatorio de lo que sucede en la pareja de los padres, por ejemplo.
¿Esto fue un ejemplo de disfunción, Carla?
Claro, claro. Entonces, a medida que vamos poniendo luz y nos animamos a enfrentar esos conflictos, ¿sí? Como los fantasmas. La única forma de tenerle miedo al fantasma es cuando el cuarto está oscuro, como jugábamos de chicos. Si prendés la luz, ya sabés dónde está, quién no está, de dónde va a salir. Entonces, iluminar esas heridas profundas que muchas veces son inconscientes y hasta ancestrales, y a veces no podemos llegar a acceder a eso, ni siquiera es necesario, ¿sí? Por eso tampoco es cuestión de hurgar, pero sí iluminar a la luz del Espíritu Santo, porque hay ciertas lealtades invisibles, por ejemplo, en las familias, que tienen que ver con mandatos, que quizás fueron adecuados en una época y ahora ya no, ¿sí? Por ejemplo, la mujer tiene que cuidar a los hijos. En la cultura de hoy eso ya quedó ortodoxo. Que hay mujeres que siguen dedicándose a cuidar a los hijos, sí, y está bien, está perfecto. Entonces ni un extremo ni el otro, porque la mujer está llamada a cuidar a sus hijos. Es su vocación. Y el hombre también. Y el hombre también. Por eso dice, sean ayuda adecuada, sean ayuda mutua, ¿sí? Y así nos vamos consolidando las distintas funciones del sistema familiar. Ahora, cuando esas lealtades que llamamos invisibles, porque quizás son inconscientes o no dichas, porque muchas veces hace mucho más daño lo que no se dijo que lo que se dijo, bueno, empiezan a corromper el sistema. Y ahí lo peor que nos puede pasar es negar el problema, que ahí no podemos enfrentarlo, ni elaborarlo, ni sanarlo. Y más aún, ya estamos en patologías serias cuando entra la renegación. La renegación. Lo veo, pero no lo veo, lo transgredo. Yo puedo más que la ley. Ahí hay una falla clara en la función paterna, porque el padre o quien ocupe la función paterna, puede ser un abuelo, por ejemplo, un padrastro, la función paterna está llamada a ser ley, orden. Es la que pone un límite entre la mamá y el bebé, porque así como la mamá tiene la función de cuidar a ese bebé y que ese bebé sea todo para la mamá, si no se va dando progresivamente en el tiempo adecuado y en la forma adecuada un corte, una separación, bueno, ese bebé puede quedar pegado, como dice Lacan, comido, devorado por la madre. Y así van surgiendo después rencores y venganzas, por ejemplo, en las parejas, en varones que no pudieron reconciliarse con sus madres, y después vemos un espíritu de venganza, actitudes de venganza con sus esposas, con sus hijas, ¿sí?
Claro.
Entonces puede
El
ir
cambio,
un...
igual, Carla, el cambio es posible, ¿no? Escuchen un mensaje de Mariela, por ejemplo. Dice, con mi esposo cada uno tuvo y tiene una familia muy disfuncional. Cada uno tenemos una familia muy disfuncional de base, ¿no? Gracias a Dios nos dimos cuenta y nos propusimos formar una familia funcional. Cada día es un desafío nuevo y vamos aprendiendo junto a nuestras hijas. Muchas gracias. Dice Mariela, acá está de nuevo, ¿no? Lo que decía el padre Gustavo, de los modelos aprendidos y el darse cuenta, lo que acabas de decir, no negar ni renegar, aceptar la realidad. Pero para eso, ¿qué se necesita, Carla? Se necesita madurez, me imagino, ¿no? No decir, como lo hizo mi mamá, entonces yo lo hago así. Como lo hizo mi papá, me enseñaron así. Y a veces, por la falta de diálogo, por el roce que hay, o por decir esto realmente no lo queremos porque sabemos que nos hizo mal, por la falta de elaboración de las heridas, vos nos explicarás por qué también, Carla, se da esto, ¿no? Que seguimos con la disfuncionalidad trasladada a nuestra familia actual.
Sí, sean ayuda adecuada, dice ya el primer capítulo del Génesis, y para eso fuimos creados. Entonces, cuando varón y mujer no están pudiendo ser esa ayuda adecuada, porque como vos bien dijiste, hay inmadurez, patología, trastornos, necesitan pedir ayuda afuera, pero ayuda adecuada, ¿sí? Siempre podemos pedir ayuda. Meter la cosa bajo la alfombra nunca va a ser la solución. Por eso hablamos de iluminar, de ver. El primer paso sería ver para poder aceptar lo que está pasando. ¿Sí? Y después vienen los otros pasos que daremos en el segundo bloque. Pero primero es ver y aceptar para poder pedir ayuda. Porque así como en la infancia necesitamos creer que nuestros padres son perfectos, en la adolescencia vamos a necesitar destruirlos. El adolescente sano puede odiar al papá, puede odiar a la mamá, ¿sí? Eso no quiere decir que el padre y la madre se lo tenga que permitir, tiene que poner límites, obviamente, pero el adolescente sano va a querer transgredir la ley, porque está en busca de encontrar su propia ley. El hijo pródigo, esa parábola no es ni más ni menos que el drama adolescente, ¿sí? Que intenta dejar atrás al papá, pero usando todo lo del papá, ¿sí? Porque solo todavía no puede, y hacer su propio camino. Ahora, ¿qué pasa cuando en la adultez seguimos repitiendo esos modelos infantiles y nos enojamos porque papá y mamá no son perfectos? ¿Sí? Asumir que papá y mamá son personas con heridas vulnerables que hicieron lo que pudieron es parte del ser adulto. Entonces, atravesar la etapa infantil, atravesar la etapa adolescente, que hay personas que lo hacen a los 60 años, porque se siguen enojando, porque se siguen rebelando, porque siguen transgrediendo. Entonces, lo que puede ser sano en una etapa, si no se elabora y no se pasa a la siguiente, ya empieza a ser patológico. Y muchas veces
Sí.
perdemos más tiempo peleando la realidad que afrontando la realidad. Y gastamos muchísima energía en pelear lo que es. Pelear lo que es. Y ahí, aceptando, puedo empezar a tomar decisiones más adecuadas. Y si no puedo solo, pedir ayuda.
De la aceptación queremos hablar en el próximo bloque. Vamos a arrancar con el padre Gustavo también, que por ahí, padre, nos puedes traer ejemplos concretos. Yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando hablábamos en nuestro ciclo de oración? Recuerdo un ejemplo que me habías traído de una familia que estaba muy mal y fuiste a celebrar misa durante algunos días consecutivos y cada vez que ibas estaban peor. Hasta que algún día dieron vuelta, se dio vuelta la cosa, ¿no? Pero uno dice, no, pero mirá, me puse a orar y en vez de estar mejor, cada vez peor está. Como que, a ver, ¿qué sucede ahí? Cuando empezamos a ver, cuando empezamos a ver, porque una cosa es de abajo de la alfombra, como nos decías, Carla, y otra cosa es arriba de la mesa. Y cuando está arriba de la mesa, bueno, hay que tener coraje suficiente para decir, muchachos, acá estamos, ¿eh? Vamos al encuentro de la música, padre Gustavo. Contanos de estas anécdotas, vos con el contacto que tenés tanto con familias y matrimonios. ¿Qué pasa, no? Acá, ¿qué pasa? Y con la respuesta de la gente que nos está dando, que después se las comparto, que habla de situaciones muy dolorosas. Vamos al encuentro de la música y ya venimos, dialogamos con el padre Gustavo Hamut y con la licenciada Carla Gervino.
Domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta casera y TV. Los domingos en familia, mimos, chistes, emociones, como postre, discusiones, chimentos, truco y café. La familia es un típico plan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. Domingos en familia con hermano, padre y suegra, con alguna oveja negra no podía faltar. Los domingos en familia para quitarte las penas, con aroma cosa buena en las manos de mamá. La familia es un típico clan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. Es un típico plan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. En las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar.
Ignacio Copani, ¿se acuerda, no? De este programa de los Benvenuto, donde se habla también de la oveja negra de la familia, y de todo acá, y de todo. Gracias, Martín, por la música. Estamos dialogando con la licenciada Carla Gervino y con el padre Gustavo Hamut en este ciclo de psicoespiritualidad y familia. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿existen las familias funcionales? Esta es la pregunta que nos hacemos y en este desandar. Bueno, un montón de cosas que aprendemos. Primero ver la realidad, ver la realidad. Primer paso, primer paso. Les quiero leer, Carla, padre Gustavo, algunos mensajes. Dice Valeria, por ejemplo. Vero, te escribo por la consigna, las características de mi familia son: el amor está presente, pero es un amor que no sabe mirar al otro con generosidad y empatía, por lo que se convierte en un amor egoísta que hiere y no acepta lo que cada uno es. Siempre espera del otro y no hay verdadera escucha. hubo y hay constante oración y trabajo de sanación, pero cuesta mucho porque arremete la culpa y la necesidad de ser uno mismo. Valeria de Capital, gracias. Vale. Después, otro mensaje de Graciela. Mi familia se caracteriza porque no hay reconciliación, no hay perdón, no se puede dialogar ni compartir ningún acontecimiento. Dice Graciela, a quien le agradecemos también, y Ana María dice, mi familia, características, no diálogo, manipuladora, hipócrita, rencor. Estas son las palabras de Ana María de Rafaela. Duele, con muchos signos de admiración, lo pone en mayúscula, duele, pone Ana María. Padre Gustavo, en tu contacto con familias y el acompañamiento a los matrimonios, cuando plantean esto, ¿no? Seguramente con mucho dolor. ¿Qué salida, claro, próxima? Porque uno creo que llega a un momento de desesperación cuando uno se siente abatido porque no encuentra salida a estas características que, por ejemplo, nuestros oyentes traen. ¿Cuál es el primer paso? Nos decía ver, ¿no? Pero ¿cómo se transmite eso a nivel espiritual?
Bien, lo que yo pensaba, en base a lo que también me preguntaba, ¿no? Este ejemplo que en algún programa ya hemos conversado, el testimonio de esta familia, que es un ejemplo clásico de las cosas que están guardadas a veces por años, ¿no? Fue bien simpático porque yo había terminado de predicar en una ciudad de los Estados Unidos y aproveché para visitar un matrimonio de argentinos que vivía allí. Estaban los padres del muchacho, un matrimonio joven, y yo tenía 3 días, y bueno, el párroco le pedí permiso para celebrar la misa en la casa de esta familia. Es decir, éramos 5, ¿no? Y lo primero, la primer misa fue, ¿qué querían ellos que pidiera, que oráramos, ¿no? Los dueños de casa estaban sin un buen trabajo y querían concebir un niño, y no lo lograban. Entonces fue esa petición, que tengamos trabajo y que podamos tener un hijo. Pero a mí me venía mucho la palabra gratitud al corazón. Yo creo que también en la familia, sea funcional o disfuncional, el nombre que le querramos dar, hay que preguntarle al Señor y luego hacer un momento de silencio, ¿no? Creo que una de las cosas que más afecta es la falta de gratitud, de valorar lo que hacen los demás, con sus límites, como es normal. Entonces yo les dije, bueno, hoy vamos a celebrar la misa, pero vamos a pedir por el don de la gratitud. Y los animé a que cuando tuvieran un rato libre a lo largo del día, pensaran qué cosa agradecerse entre ellos, entre los 4, y que lo hablaran, ¿no? Sin embargo, a la tarde se notaba un clima de mucha tensión, se notaba que hubieron discusiones, ¿no? Y como vos decías, Vero, parecía que estuvimos orando, tuvimos la misa y la cosa está peor, ¿no? Llegó el segundo día, segunda misa, después teníamos que salir a hacer una excursión. Volvieron a pedir por los hijos, por el trabajo, pero me venía muy fuerte la palabra reconciliación, perdón, ¿no? Y es que a veces la familia se va tornando arraigadamente disfuncional, porque falta esa capacidad de pedirse perdón. Y es que siempre hay ofensas, siempre hay pequeñas cosas que duelen, que molestan. Entonces, bueno, el perdonar con palabras o con gestos concretos a veces, ¿no? Entonces, bueno, los animé a que vieran qué cosas tenían que pedirse perdón. Y el tercer y último día dije, Señor, por favor, que esta vez sea lo que están pidiendo, porque era la última misa. Y como que el Señor hizo silencio, como aprobando, animando que ahí sí orásemos por los hijos, por el trabajo. Y bueno, no habían pasado 2 semanas cuando me hicieron llegar el mensaje de que primero la esposa consiguió un trabajo que superaba lo que ella deseaba, y al mes el marido, y poco tiempo después concibieron el primer hijo, ¿no? Ya van por el cuarto hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces estamos pidiendo gracias, pero no vemos nuestras desgracias, entre comillas. ¿Cuáles son nuestras desgracias? La ingratitud en la familia, como en otros ámbitos. A veces la familia eclesial puede ser que en el ámbito de un movimiento, ¿no?, de una parroquia, esta ingratitud, esta incapacidad también que tenía esta familia de pedirse perdón, de dialogar. Por eso a veces explota, ¿no? Como sucede con un grano que sale todo afuera, pero porque estaba ahí, y ahí comienza el proceso de sanación. Y uno dice, pero ahora me duele más que antes. Pero es que para poder transitar este camino de sanación, necesitamos ese proceso de sacar afuera lo que nos molesta. Hay cosas que se pueden dialogar en familia, y hay cosas que no, porque las otras personas no tienen este hábito, esta capacidad de escucha, esto de la negación y la renegación que nos hablaba Carla. A veces en ciertas generaciones de cierta edad está muy, entonces a veces más que nada es hablarle a Dios de esto, de esta persona, entregar, y me venía muy fuerte mientras iba escuchándolas a ustedes conversar, la cita de Colosenses, capítulo 3, versículo 3, 15, donde dice, sopórtense mutuamente, y así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes cuando alguno tenga alguna queja contra otro. Ahora, soportar no es solo la paciencia, es el soporte, es el tener la fuerza, el reforzarse el uno al otro. Y esto se da o debe darse en el contexto de matrimonios, ¿no? Yo recuerdo en una de las peregrinaciones a Luján, éramos tres amigos que íbamos caminando a pie, y cuando uno se cansaba, el otro decía, bueno, vamos, fuerza, y lo agarraban, y después se cansaba el otro, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, yo creo que eso es el soporte que como comunidad cristiana necesitamos tener. Y todo este proceso lo debemos hacer de manera personal, pero también los talleres que tenemos, los retiros espirituales, tienen ese objetivo. Si bien solemos decirle con Carla y con otros hermanos, cuando damos ejercicios espirituales, que el retiro te da las herramientas, pero luego uno tiene que seguir trabajando con esas herramientas a nivel personal para que se vaya produciendo esta transformación, se irradie en el contexto de la familia.
¿Qué hacemos, Carla, para que no se haga callo esto, ¿no? De los diferentes mensajes que fuimos leyendo, compartiendo, y esto que nos acaba de decir el padre Gustavo, que se puede, que es un proceso, que la gracia de Dios siempre nos acompaña. Cuando duele, vemos, y duele, duele, dicen los oyentes, duele. ¿Qué hacemos con eso?
Sí, buena pregunta, esta del callo, porque hay veces que las consecuencias son peores que el trauma. Sí, entonces, y ahí entra absolutamente también nuestra responsabilidad, cómo vamos a responder a eso que va pasando, ¿sí? Y a mí me venía la misma palabra que decía el padre, justo la estaba abriendo la Biblia para buscarla, porque este soportense, implica asumir nuestra vulnerabilidad. Arranca con soportense y ahí ya está dando por hecho de que nos vamos a caer, de que no nos vamos a tolerar. Si dice soportense, es porque ya sabe que va a haber discordias en esa comunidad. Y de hecho les está escribiendo por eso, ¿sí? Para darles la receta al conflicto. Y asumir que el conflicto es natural es lo primero. Porque pretender una familia sin conflictos no es real. No es real. Sí, es perder conciencia de realidad, y ahí ya estamos ante algo más psicótico. Entonces, asumir la realidad implica asumir que nos vamos a fallar, que nos vamos a lastimar, que nos vamos a equivocar, que vamos a fracasar, ¿sí? Que vamos a errar, y por eso dice sopórtense, sean soporte, sean red, no permitan que ninguno se pierda. Y el mismo Dios dice que vino a rescatar lo que estaba perdido, a salvar lo que estaba perdido. Y Dios mismo nos da la libertad para darle la espalda. Así empieza el Génesis, ¿sí? Ya en el capítulo 3, y sigue pasando hoy en día. Porque nos da la libertad para aprender, para caernos, para equivocarnos, ¿sí? Entonces, asumir esa vulnerabilidad en mí y en el otro es ni más ni menos que empezar a atravesar el don, a vivir el don de la libertad, ¿sí? El don de la libertad. Si no fuésemos libres, el Señor ya nos hubiera salvado tipo máquinas y no existiría el plan de salvación. Entonces, en esa libertad nos vamos a equivocar, pero es la forma que Dios quiso para que aprendamos a amar libremente, libremente. Y claramente que la familia es ese lugar para el amor incondicional, donde aprendemos a vincularnos, a ser hijos de Dios. Y hasta el mismo Dios, ¿sí? Jesús, antes de llegar a la cruz, a mí me maravilla la subida al monte Tabor. Antes de pasar por la cruz, fue al monte Tabor. Y ahí tuvo la confirmación de su identidad. Por eso decimos que esa identidad se va forjando en la familia. La madre y el padre nos miran, nos hablan, nos escuchan, nos cuidan, nos protegen. Y así como fuimos mirados y escuchados, valorados, se va formando nuestro ser, ¿sí? Jesús en el monte Tabor tiene la confirmación. Escúchenlo. Es mi hijo amado, mi hijo predilecto. La identidad de hijo, confirmar esa filiación, es lo que le da la fuerza a Jesús para después llegar al Calvario. Entonces, esta resiliencia que hablaban muchas personas que fueron llamando a la radio antes, muchos dijeron, mi familia es resiliente, ¿sí? Bueno, para eso necesitamos ser valorados como hijos muy amados y este Dios, ¿sí? No va a parar hasta que tengamos esa conciencia y para eso estamos acá, para aprender a vivir como hijos amados. Entonces, yo digo siempre, ¿no? Que detrás de cada herida late una misión. No es solo a través de los logros y lo lindo de la familia. También es a través de los errores. Si yo hoy trabajo, estudio, me sigo formando, tengo una familia, probablemente es porque mis antepasados no pudieron lograr eso. Entonces, en los fracasos de una generación puede estar el anhelo para la próxima. ¿Sí? Nunca el dolor nos va a determinar. Jamás. Entonces, lo que en una generación fue una frustración, un fracaso, un dolor, puede ser motor para la próxima. Eso es nuestra elección. ¿Sí? En la psicología hablamos de la falta. Aquello que faltó puede ser el motor, puede ser el deseo. Entonces, en cada crisis, en cada dificultad, en cada herida, podemos ver un peligro tremendo que nos hunda o un desafío, una oportunidad para salir adelante. Una de las oyentes dijo eso, ¿no? Que ellos pudieron revertir y con sus hijas forman un entramado nuevo, una trama nueva. Entonces, poder agradecer, porque siempre es mucho más lo que nos dieron, si no, no estaríamos acá. Si estamos vivos es porque el amor es más poderoso que cualquier error y horror. No hay vida sin amor, por más que la situación y la motivación haya sido tremendamente inadecuada, por más que nuestros padres se hayan equivocado. Siempre es mucho más lo que nos dieron. Entonces, esto que decía el padre Gustavo, pedir la gracia, la gratitud, de valorar, de ver lo bueno, ¿no? Porque hay veces que por ver eso que hay que cambiar, terminamos siempre viendo lo malo, ¿no? Y siempre lamiendo la herida. Y ahí nos volvemos muy egocéntricos y críticos, y críticos, ¿no? Si hay algo que a mí me impacta es el pasaje de Miriam, ¿no? ¿Cómo nos hablamos en la familia? ¿Cómo nos tratamos? Porque muchas adversidades tuvo que pasar esta generación que buscaba la tierra prometida. Nosotros también estamos en busca de la tierra prometida. Y la murmuración, dice ese pasaje de la palabra, detuvo la marcha. La murmuración detuvo la marcha. Entonces, prestar mucha atención a cómo nos hablamos. El padre Gustavo habló en uno de los programas de la bendición y de la maldición, ¿no? ¿Cómo hablamos del otro? ¿Hablamos las cosas de frente? Buscamos prudencia, buscamos las palabras más adecuadas, ¿no? La comunicación y las mesas familiares son lo más, son como el gran espejo de lo que pasa en la familia. ¿Cómo comemos? ¿A quién nos comemos? ¿Quién no está? ¿De qué manera? ¿Sí? La mesa es como la gran representación de lo que sucede en la familia. no es casual.
Si estamos presentes, ¿no? Claro, podemos estar presentes en cuerpo, pero no en disposición, ¿no? Mirando el celular. ¿Cuántas cosas en las miradas y en otros gestos? Padre Gustavo, ¿qué decir sobre esto mismo, ¿no? Sobre la posibilidad de ser, tener una identidad de hijos y de amor filial cuando muchas veces mi mamá y mi papá no me quisieron, ¿no? La imagen que tengo de Dios repercute en este sentido, ¿no? En haciendo un camino de madurez, muchas personas resilientes hacen este camino y dicen, yo me siento hoy amado por Dios a pesar de que hubo un rechazo fuerte de mis progenitores, ¿no? Porque no hay nada imposible para Dios. Padre Gustavo, se hace esto y se puede formar, como decía Carla, es posible la resiliencia formar parte de este cambio que Dios nos invita desde el corazón.
Bueno, precisamente hablamos de una espiritualidad encarnada en todas las áreas del ser humano. El Salmo 27, en el versículo 10, dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Yahvé me recibirá, me aceptará. Esto debe ser algo experiencial. Es decir, qué peor herida que la del abandono, paterno y o materno, ¿no? Que a veces no es porque se vayan, sino porque pueden haber diversas situaciones de desatención. Sin embargo, cuando abrimos nuestro espíritu a lo que es la experiencia del amor sanador de Dios como Padre, y como decía su santidad el Papa Benedicto XVI, Dios también es Madre, conocer el corazón materno de Dios, experimentarlo, todos esos vacíos, todas esas imperfecciones se van llenando. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo se vuelca en nosotros con ese amor paterno y materno, y a medida que se va volcando, como no se puede tener en el mismo recipiente lo dulce y lo agrio, va echando fuera lo agrio, es decir, el rencor, el resentimiento, la victimización, todo lo negativo que nos impide vivir con esa paz interior. Yo precisamente hoy estaba trabajando en lo que es la reedición de uno de los libros de la paz interior, que lo escribí hace como 20 años, ¿no? Y estaba trabajando en esto y decía, ¿cómo no nos damos cuenta a veces lo que tanto insiste San Ignacio? Discernir los pensamientos que nos vienen del buen espíritu de los que nos vienen del mal espíritu. Los del buen espíritu que son justamente pensamientos para sanarnos, para fortalecernos, y los del mal espíritu que a veces los dejamos entrar y como solemos decir, caemos como chorlitos, ¿no? Es decir, nos enganchamos con pensamientos y de la cabeza pasa al corazón y termina contaminando toda nuestra vida, cuando lo podríamos expulsar mucho más fácil, con mayor rapidez, cuando los identificamos a nivel del pensamiento, ¿no? Entonces, estos pueden ser hábitos contraídos y hay una reeducación que debemos hacer en todo nuestro ser, un reaprendizaje, y esa es la espiritualidad de la que estamos hablando, ¿no? Que abarque todas las áreas de nuestro ser. Y esto tiene una influencia directa en nuestra estructura psicosomática, pues cuando nos abrimos a esta presencia orante, a esta presencia del Espíritu Santo, influye en nuestro nivel emocional y también nuestro sistema inmunológico, en la sangre, y en todo nuestro ser, me parece a mí.
¿Carla?
Sí, lo escuchaba y me venía que hay como dos fantasmas grandes, ¿no? Que tiene que ver con uno de los que dijo una de las oyentes. El miedo y el egoísmo pueden ser los peores fantasmas en la familia, esas rigideces de no poder aceptar al otro como es. Porque viste, a mí me gusta dar el ejemplo del Little Park, el juego en el parque de diversiones de los espejos. Me encanta porque me parece tan gráfico. En ese juego los espejos, que de chiquito te divertías, ¿no? Porque te veías más gordo, más flaco, más alto, más grande de acá, más chico de allá, deforme, deforme. Y si esa identidad que se va formando en la familia está deformada, ¿sí? No tiene nada que ver con esa imagen y semejanza tal como fuimos creados, después no solo nos vamos enfermando, sino que vamos eligiendo mal y ubicándonos mal. Entonces no sabemos qué lugar ocupamos en la familia, en el mundo, en el trabajo, en la sociedad, cuál es mi misión, mi sentido en la vida, ¿sí? Entonces muchas veces por miedo, hablaste de inmadurez, está bien, por miedo, bueno, nos vamos volviendo muy egoístas, muy rígidos, y no podemos ni ser nosotros mismos ni dejar ser al otro. Entonces yo vuelvo a esta palabra ayuda, ¿sí? Que hoy leía el Génesis, y esto desean ayuda mutua, y muchas veces es la película Durmiendo con el Enemigo, ¿sí? Que en vez de ser ayuda y aliados, estamos viviendo, pareciera, con el enemigo. Pero la familia, estos vínculos prínceps fundamentales, papá, mamá, hermanos, hijos, podés elegir tener hijos o no, pero ¿quién va a ser tu hijo? ¿Cómo va a ser tu hijo? No, o sea, son vínculos dados por el mismo Dios, responden al plan de salvación. Entonces, papá y mamá son canales de bendición, porque fueron el medio elegido por Dios para traernos a esta vida, ¿sí? Entonces, como sabemos, honrarás padre y madre es el único mandamiento con condición, ¿sí? Así como en el Padre Nuestro, la parte del perdón. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, esto es algo muy fuerte para seguir creciendo, ¿sí? Y siempre la clave va a estar en el camino de las bienaventuranzas. En el camino de las bienaventuranzas. La Verónica, por ejemplo. La Verónica consoló el rostro del Señor. ¿Fue porque fue más valiente? ¿Fue la única que se animó por valor? No sé, el valor fue una consecuencia, pero a ella le impulsó su herida. Dicen los místicos que vieron esas escenas que ella había perdido hijos en la matanza de los inocentes. Y al ver a Jesús se apiadó. Entonces la que estaba más necesitada de consuelo fue la que después salió a consolar al Señor. Sí, por eso yo digo que detrás de cada herida puede latir una misión. Yo trabajo con personas que están muy heridas, con traumas muy profundos, y veo tantas bondades, tantos valores, ¿sí? Tantos tesoros de gracia. No estoy diciendo que hay que sufrir mucho para ser bueno, no, pero sí, sí, que está siempre de nuestro lado la elección. Nuestros agujeros pueden ser de condenación o de salvación, y nadie no tiene agujeros, todos estamos agujereados, más, menos, más lindo, más feo.
Pero todos somos un queso rougher, dicen algunos.
Absolutamente. Entonces, cuidado con el miedo y el egoísmo de no dejar ser al otro y de perdernos nosotros de ser lo que estamos llamados a ser. Ese es el tejido vincular, el tejido familiar, ¿sí? Dar existencia al otro, que no termina cuando le damos la vida biológica, es permanente, entonces una familia que permanece unida no es la que no discute, no es la que no pelea, perderle miedo al conflicto, porque va a haber conflicto, y quizás haya veces, como daba el ejemplo el padre, que bueno, haya momentos de dolor, y hasta de distancia, y hasta que parezca que no hay vuelta atrás, y ojalá que no haya vuelta atrás, que haya vuelta adelante, o el Señor quiere hacer algo nuevo, algo mejor. Entonces, tener siempre confianza. Y a esto de agradecer, me venía el alabar. Porque cuando alabamos, volvemos a ser criaturas. Nos ponemos como criaturas. Tomamos conciencia de que somos criaturas. Y esta semana me venía muy fuerte la parte de Pablo y Silas. Cuando estaban presos en la cárcel, alabaron a Dios y en la cárcel se abrió el candado, ¿sí? Entonces, alabar a Dios aún y muy especialmente en las dificultades familiares para que se abran esos candados que quizás estuvieron cerrados por años, por milenios, ¿sí? No perder nunca la esperanza. Y lo último que quiero decir, esto de a Dios orando y con el mazo dando. Porque una paciente me decía ayer, qué lástima, cuánto tiempo perdimos. La mamá era muy violenta, y en la casa se vivía abuso físico, violencia verbal, y un clima tan hostil, que eso lleva a un montón de consecuencias, obviamente, en la distorsión de la imagen de esta paciente, en cómo se veía, cómo se trataba, en no invitar amigos a la casa, en sentir vergüenza de su familia, en el aislamiento, en el alcoholismo que le costó de grande, obesidad, etcétera, 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 todas las consecuencias. Y gracias a Dios, en la pandemia se llegó a una situación límite tan grande que la madre a los 60 años se animó por primera vez a consultar a un psiquiatra y a empezar terapia. Y decidió empezar a tomar los antidepresivos que necesitaba haber empezado a tomar hacía 40 años. Esta mujer violenta tenía una depresión encubierta y todo lo que fue sucediendo en la familia fue atroz. Hoy a los 60 años empieza a tener una mejor calidad de vida. Y su hija, de 30 y pico de años, dice: qué distinta hubiera sido mi vida si mi mamá hubiera empezado a tomar esta medicación antes. ¿Cuántos males nos hubiéramos ahorrado? Entonces, esta ayuda, que es la palabra que quiero dejar, pero con mayúsculas, la ayuda adecuada en la familia, sí, pero también en los amigos, en la comunidad, en la pastoral, en los profesionales. No dejar de pedir ayuda, esos pecados de omisión que pueden destruir a la familia, ¿sí? No tenerle miedo a la ciencia, usar de la ciencia, pues para eso la creó Dios, para que sea ayuda adecuada. Entonces, eso es lo que quiero dejar, ¿sí? La alabanza, la gratitud y también la ciencia, esa integración entre la espiritualidad y la ciencia. Dios creó al mundo y nos hizo co-creadores, ¿sí? Entonces, juntos, en unidad, podemos hacer familias más santas, que no es familias que no van a caer, es familias que pueden pedir ayuda, ayudarse y, como decía el Padre en la palabra, soportarse, sostenerse entre todos.
Muchos hablan de violencia de diferentes grados, física, verbal, en los mensajes, y esta palabra, sopórtense, ¿es aguantar todo? No. ¿Soportar es aguantar todo?
No. Nosotros tenemos varios ejemplos de familias disfuncionales en la Sagrada Escritura, ¿no? Y pienso en la familia de Betania, donde había una hermana controladora, Marta, sí. Que hasta Jesús le dice lo que tiene que decir y hacer, ¿no? Y Jesús la corrige, es decir, le dice: Marta, Marta, ¿no? Es decir, el doble llamado por el nombre es, por un lado, la reafirmación del amor de parte de Jesús, pero también viene la corrección, ¿no? Cuando le dice: te preocupas mucho por muchas cosas y solo una es la importante, ¿no? María eligió la mejor parte que no le será quitada, ¿no? Esto también se da porque cuando ha habido disfuncionalidad de parte de uno de los progenitores o de los dos, entre los hermanos se empiezan a asumir roles, ¿no? Yo lo compartía con Carla en algún momento. Hay cuatro roles, hay más, pero sobre todo los más importantes. El superhijo es uno de ellos, ¿no? O el hijo héroe o heroína, ¿no? Que es el rol que asume Marta en este caso, donde tiene que solucionar todo, aconsejar a los demás. Y a lo mejor ese rol sirvió durante un tiempo, pero ya no sirve, hace más mal que bien. Y ahí lo que va haciendo Jesús es una educación, reeducación de Marta, ¿no? Otras veces, ante la gestación de una familia disfuncional, el hijo asume lo que se llama el hijo problema, ¿no? Es decir, es como un chivo expiatorio, genera problemas para distraer de otro problema que parece más grande. Por ejemplo, la pelea entre papá y mamá, el alcoholismo, el desempleo que a lo mejor viene con reproches, con gritos, ¿no? Entonces, empiezan a ver que hay un hijo que tiene problemas y ya entonces no discuten entre ellos. Otro rol que asumen es el hijo payaso, ¿no? Es el hijo que se pone a bromear, también para distraer de la situación conflictiva. Esto hablándolo rápidamente. Y luego el hijo escondido, el hijo perdido o solitario, es con el que nunca está presente. Y aquí podríamos decir que está Lázaro también, ¿no? Porque Lázaro es el que está muerto, el que muere, pero no es solo en el sentido, a mi entender, físico. Habla de un silencio, de una falta de compromiso, ¿no? Entonces también Jesús lo resucita. Es decir, viene a resucitar esas situaciones donde nosotros a lo mejor decimos, no, yo no sirvo, no, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y vamos como enmascarando con esos comportamientos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra incapacidad para comprometernos un poco más con la familia, con la comunidad, con los amigos, con la sociedad, ¿no? Ahora, una espiritualidad cristocéntrica nos va mostrando esas máscaras que nos hemos puesto y, como dije antes, pudieron servirnos en algún momento, pero llega un momento donde Dios nos dice, basta, ya no podés seguir con ese rol, con esa máscara, ¿no? No sos el padre de tus padres, supongamos, ni de tus hermanos, ¿no? O tus hijos ya son grandes, déjalos que vivan la vida. Es decir, Dios lo que hace es, cuando le pedimos la ayuda y somos sinceros, nos empieza a ubicar en el rol que nos trae una verdadera paz y libertad.
Y esto es lo que nos hace salir adelante, Carla. Esto es lo que denominamos gracia de Dios, que actúa vivificante, ¿no? Que nos permite realmente abrir el corazón. Y esa gracia y esa ayuda viene no solamente de los rezos, lo decían ustedes, viene de una ayuda profesional, de la mano del desahogo de alguien que pone la oreja con estas heridas, decíamos y repetíamos muchas veces, encalladas, enquistadas, ¿no? Qué importante es poder decir, Señor, realmente, ayúdanos, queremos ser felices en el seno de esta familia, te necesitamos, vení. Si toco la puerta y aquel que me abre entraré, entonces, Señor, vení, toca la puerta, te estoy esperando, te abro, Señor, ¿no? Cuántas cosas, cuántas herramientas, ¿no? Que podemos tener a la mano para no rendirnos, porque notaba también, Carla, Padre Gustavo, en los mensajes mucho, somos así, chau, listo, ya, quedamos así, ¿no? Como un abatimiento, ¿no? Hay que salir de ese lugar, Carla, ¿no?
Sí, de hecho, con la palabra que traía el Padre justo, ¿no? Lázaro, sal fuera, le dice Jesús, claro. Sal fuera, salir del encierro. El encierro puede ser la pereza, pueden ser trastornos, adicciones, miedo a equivocarse, el tener todo bajo control. Y después, bueno, le dice a la comunidad, a los otros, desátenlo ustedes y denle de comer, ¿sí? Entonces, necesitamos de otros y otros necesitan de nosotros. Dejarnos ayudar, dejarnos asistir y nunca jamás dejarnos robar la esperanza, porque siempre hay salida, siempre hay salida. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos, dice el Señor. Y tomar decisiones, pues como vos dijiste, Berito, y bueno, ver es para poder tomar mejores decisiones, para poder cambiar, ¿sí? Así que solo viendo bien podemos tomar decisiones más adecuadas, sabiendo que nos podemos equivocar. Y ahí está esa red, ese soporte. Es la familia biológica, la familia espiritual, los amigos, ¿sí? No estamos solos. Solo está solo el que quiere quedarse solo. Pero animarnos a salir del encierro es un llamado que con la pandemia vino a hacerse con luces de neón, ¿sí? A tomar conciencia del valor de nuestra vida y la del otro.
Por eso, querido Padre Gustavo, si nos regalarías una bendición, sobre todo pensando en todas aquellas familias que se sienten sin salida y que sienten ese grito en el corazón, ¿no? Señor, vení, ¿eh? O ese sal fuera, lo sienten, pero no se animan a dar el primer paso, ¿no? Así que si cerramos con una bendición, sería una verdadera gracia.
Con mucho gusto, Vero. Padre amado, tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien se acercó a la familia de Batania para restaurarla, para sanarla, te pedimos que te pongas allí en la puerta de esos sepulcros, como lo hiciste con el sepulcro de Lázaro, que nos invites a ver qué piedra tenemos que correr y que proclames con poder, sal fuera. Te pedimos, Señor, que tu bendición nos ayude a ver en nuestro interior, en nuestras familias, qué cosas ya están listas para ser transformadas, cambiadas por tu gracia. Que tu bendición se derrame en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Amén. Gracias por la gracia del encuentro. Gracias, querido Padre Gustavo. Gracias, Carla. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo fraterno.
Ya no tengas miedo, no te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa.
¿Qué lugar? Hermoso programa, Verónica. Gracias al padre y a la psicóloga que realmente nos abren la cabeza. Muchas gracias. Raquel de Lobos, un beso grandote.
Mil gracias, Radio María. Sí, el Señor me bendice y me cuida y estoy bien, gracias al Señor.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor.
Pisa un niño, en el fondo es tan solo una muestra de cariño.
Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez.
Pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Quiten todo y a la pista, que otra vez dirá la tía que la nena es un artista.
Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Ya lo ves, sigue son las tres y mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón yo les canto esta canción. Quiero brindar.